El estudio de hoy corresponde a el domingo 10 de noviembre del año 2019. El estudio de hoy es titulado Dios, los judíos y tú, o usted. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 9, versos 1 al 26, entre otras varias escrituras, que allá nuestro pastor Skip Beitzig nos las va a ir mencionando. En este capítulo 9 de la carta a los Romanos, llegamos a la tercera de las tres partes mayores en esta carta del apóstol Pablo a los Romanos, y que revela el plan de Dios para judíos y gentiles como tú y yo. Al principio, la iglesia en Jerusalén era enteramente compuesta de judíos, pero este punto en la mayor parte del mundo llegó a ser predominantemente no judía. Pero ya que Dios hizo muchas promesas a la nación judía, esto quiere decir que esas promesas son anuladas. ¿Cómo pues? Por el hecho de que Israel despreció a Jesús como su Mesías. Se acomoda en la soberanía y estrategia de Dios. ¿Y cómo nos acomodamos nosotros, los no judíos, gentiles, a el plan de Dios? Para esto nuestro pastor Skip Beitzig nos va a presentar cuatro puntos que son: escogido por Dios es Israel. Dos, la preferencia de Dios es independiente. Tres, el plan de Dios es impecable. Cuarto, el propósito de Dios es inclusive. Inclusive. Entonces, así pues, nuestro pastor Skip Beitzig se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: nos estamos preparando para participar de esta actividad llamada Operación Regalo al Niño Navideño. Esto quiere decir que ustedes llenan esas cajitas de juguetes y la organización los transporta a diferentes puntos claves en alrededor del mundo. Cuando estos niños reciben esta cajita con regalos navideños, se les pone en un programa de 12 semanas. En este programa de 12 semanas, estos niños aprenden lo que es el Evangelio. 18 mil millones de niños se han envuelto en este discipulado llamado. Esta organización comenzó hace 25 años. En estos 25 años estamos llevando 168 millones de regalos a 168 millones de niños. De estos 168 millones de niños, 30 mil continúan en este programa del evangelismo. Así pues, veremos la polarización en nuestro país. Vivimos en tiempos polarizados porque estos partidos políticos no se tienen confianza, se tienen desconfianza. Y podemos oír que los dos o tres o cuatro grupos que se registran para correr sus candidatos políticos, nos damos cuenta que se insultan, se dicen expresiones ofensivas. Lo que yo creo que esto refleja la condición política y también refleja la condición humana. Porque encontré un libro hace tiempo que tiene un capítulo que este predicador, este capítulo se llama Mentiras en América. De acuerdo a las encuestas, 99% de los americanos aceptan mentir, lo que ellos llaman mentiras tribales. Por ejemplo, le dicen al cocinero o cocinera: esta comida estuvo deliciosa. Y no debías decirlo, pero eso muestra que no eres honesto, porque de veras no podremos explicarlo más claro, pero Otros le dicen a su cónyuge, oh, te ves muy bien, te ves muy bien en ese vestido, no necesitas perder peso, te ves muy bien, cuando tú sabes y te das cuenta que deseas decir algo diferente. Así que 91% de los americanos aceptan mentir a mentiras tribales, o sea, que creen que no tiene mucho significado. Un 36% de estos 91% aceptan haber dicho mentiras que ofenden a otras personas. Ese es un 36% del 91%. De acuerdo a estas encuestas, el hombre miente más que las damas. Y también esta encuesta dice que los hombres mienten más que las mujeres, y los jóvenes mienten más que los ancianos. Los desempleados mienten más que los que tienen su empleo seguro, y los pobres mienten más que los ricos. También los liberales mienten más que los conservativos. Yo nomás les estoy diciendo lo que las encuestas revelan. No se sientan incómodos conmigo. Yo creo que la mayoría depende en quién haga las promesas. Y las buenas noticias es que tenemos en nuestras manos un libro cargado de promesas que nos las dio el que hizo las promesas y guarda sus promesas, lo cual es Dios. En la Biblia tienes 31,173 versos, es lo que compone nuestra Biblia. Esto quiere decir que son 23 en el Antiguo Testamento y como 8 millones en el Nuevo Testamento. De todos estos versos, que son 31,173, se cree que 7,487 promesas están escritas que Dios nos ha hecho. La Biblia dice que en el capítulo 23 de Números, que Dios no es hombre para que mienta, y Dios no es humano para que cambie su mente o cambie de mente. Así que Dios promete y cumple. Así que tú y yo no encontramos ninguna otra forma, sino que nos sentimos completamente confiados en estas promesas que Dios nos ha hecho en la Sagrada Biblia. No sé cómo recibas tú las promesas de Dios, pero oí la historia de cuando los Estados Unidos estaban comenzando a establecer, la gente viajaba de un lado a otro en caravanas, en carretas, y llegaba una caravana tratando de cruzar el río Mississippi, y como no sabían qué tan fuerte estuviera el hielo en el río Mississippi, uno de los dirigentes de aquella caravana cruzó el río Mississippi en su estómago, tratando de probar qué tan fuerte estaba el hielo con sus manos, con sus pies. Pero se sorprende cuando de repente oyó un ruido y vio a su derecha un sled, o sea, una carreta de hielo que es estirada por caballos. Esa carreta estaba cruzando el río Mississippi cantando gozosos, así que él se dio cuenta que el hielo estaba suficiente fuerte. Así que, ¿cómo tratas tú las promesas de Dios en tu vida? ¿Las tratas con seguridad, con sinceridad o le temes? Vamos a ver Romanos capítulo 9 para ver lo que las promesas de Dios en capítulo 9 están bajo el escrutinio. Claro que las promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel es del Antiguo Testamento. Veremos. Cuando Pablo escribió el libro a los romanos, aparece un cambio demográficamente en la iglesia a ese tiempo. Todos sabemos que la iglesia primitiva era en su mayoría judíos porque comenzó en Jerusalén. La gente creyó en el Mesías, eran judíos, pero la mayoría de los judíos no creyeron. Al paso de los años, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? A este punto que Pablo escribe esta carta, tiene en mente a judíos y gentiles. Con todo y que el Mesías es judío y las promesas fueron a los judíos, Israel como nación despreció a Jesucristo como Mesías y los gentiles lo aceptaron. Entonces, la situación es que los romanos despreciaron a Jesús, así como Dios nos ha despreciado a los pecadores. Entonces, Es el libro de Romanos, capítulo 9. Vamos a ver una sección nueva. Ustedes recordarán que hemos estado estudiando el libro de los Romanos y está dividido en cuatro secciones. La sección número 1 del libro de Romanos, o sea, capítulo 1 hasta el capítulo 3 y verso 20, nos habla de la ira de Dios. Pablo pone toda la humanidad bajo la condición de la pecaminosa. Ahí, capítulo 3, verso 21 hasta el capítulo 8 y verso 39, Pablo nos habla de la gracia de Dios. Capítulo 9, 10 y 11 nos lleva a la tercera sección y cuarta sección del libro a los Romanos, donde está bajo la bandera que se llama el plan de Dios para los judíos y gentiles, que es el plan de Dios. Entonces, capítulo 9, 10 y 11 es como una tranquilidad para los judíos. Capítulo 9 nos habla del pasado de los judíos. Capítulo 10 nos habla principalmente de Israel, el tiempo presente. Y capítulo 11 nos habla al futuro de los judíos. Vamos a ver capítulo 9. No vamos a releer todos los versos. Vamos a leer algunos. Quiero mostrar con esto la estrategia de Dios en relación a la nación de Israel. A este mensaje le hemos llamado Dios, tú y los judíos. Dios, tú y los judíos. En primer lugar, Dios escogió a los judíos. Dios escogió esa nación judía por una razón específica. Vamos a leer en Romanos 9:1 que dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas. 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Verso 5 del capítulo 9 a los Romanos. Amén. Pablo principia reconociendo de que Dios escoge a la nación de Israel, sin duda. ¿Por qué? Para revelarse, para Dios revelar sus planes y eventualmente Dios revelar a su propio Hijo. Si vemos estos versos que ya leímos en Romanos 9, ahí encontramos varias ventajas y beneficios que tienen los israelitas, notemos. En primer lugar, la adopción. Ninguna otra nación tiene la dicha de llamarse de que Dios los ha adoptado o que son tesoro especial para Dios, que como lo es Israel. Más, Dios dijo en Éxodo capítulo 4, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que Dios testifica de que Él adapta a la nación como un padre de familia adapta a un hijo. De Deuteronomio capítulo 7, Dios declara que de todas las naciones en la tierra te he escogido como mi tesoro especial, especial tesoro, o sea, adoptados. Segundo, vemos que tienen la gloria de Dios. ¿Has oído el término Shekinah o gloria? Shekinah no es bíblico, sino que viene de la Shekinah, habla de la presencia de Dios. Es referencia primeramente a la nube por el desierto que cubría a los hijos de Israel por día y de noche, un pilar de luz. Eso se le llamó Shekinah de Jehová o presencia de Jehová. Tercer punto es el pacto que Dios ha hecho con la nación de Israel. El pacto que Dios ha hecho es un acuerdo, un pacto, es un trato, claro. Dios hizo un pacto con Abraham acerca de su tierra. Dios hizo un pacto con Moisés y con la gente que vivía en aquella tierra. Dios hizo un plan con Mesías acerca de, el Mesías vendría a través de los descendientes del rey David. Entonces, Dios también dice que a los judíos se les entregó la ley. Si pensamos, toda y cada libro de la Biblia es dirigido a los judíos, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dos excepciones, el libro de Hecho y Lucas. Lucas los escribió por un, siendo un gentil. Los demás libros fueron escritos por judíos. Revelación especial de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, también menciona el servicio de Dios, que es el servicio que presentaban en el templo. En el templo administraban a Dios, la gente tenía comunión, compañerismo con Dios en el templo. Enseguida vemos, y esto es las promesas de Dios, es lo mayor. He mencionado que en la Biblia encontramos 7,487 promesas que Dios hizo, nos hizo a nosotros. Muchas de estas promesas Dios se las hizo a esa nación. Dios les prometió que les daría la tierra. Dios les prometió un reinado eterno. Dios les prometió también vida eterna. Entonces, si tú vas a la nación de Israel en estos días y vas a ir a la parte occidental, vas a encontrar un pueblo en esa parte occidental, lo que en la antigüedad se le llamó Bethel. Bethel. Esto quiere decir que es el centro de aquella tierra. Ahí, cuando vamos en excursiones, no llevamos a la gente ahí porque es muy peligroso en estos días. Pero una persona puede ir de por sí. Yo lo he hecho, he ido solo. Y ahí, a la entrada de Betel, hay un rótulo inmenso que un comerciante lo estableció. Y este rótulo lee y dice, aquí en Betel, hace 3,800 años que el Creador del mundo le prometió la tierra a Israel, a la gente de Israel. Es por esa virtud y esas promesas que habitamos hoy en Haifa, Tel Aviv, Silo y en Hebrón. Entonces, en otras palabras, está diciendo que la única razón que los judíos estamos en esta tierra es porque Dios hizo esa promesa a los judíos de que continuaríamos en esta tierra prometida. Se encuentran ahí. Continuaremos leyendo Romanos 9:5, que dice, ¿a quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus. ¿A quién pertenecen? A Israel. ¿De quiénes son los patriarcas? Así que Israel vino a ser descendientes de una sola persona llamado Abraham, un gentil. Abraham vivía en Mesopotamia, en al lado del río, el valle del río, y Dios le dijo a Abraham, de ti haré una gran nación. Lo que esto prueba de que Dios tiene, a veces hasta nos dice chistes, Dios escogió un anciano con una mujer estéril, esposa estéril, y les hizo promesa, de usted haré una gran nación. Dios usa situaciones cómicas. Sabemos que Sara concibió de Abraham, dio a luz a un hijo llamado Isaac, y eventualmente todos los hijos de esta nación fueron a Egipto, fueron esclavos por 400 años. De ahí Dios los libró, caminaron por el desierto de Sinaí y llegaron a la tierra prometida y crecieron en números. De ahí hubo monarquías, de ahí salió David, Salomón, y después de que fueron libres, regresaron a su tierra. En esa tierra, hoy, en el Medio Oriente, los hijos de Israel caminan y poseen esta tierra, a contra todas las adversidades que han tenido que vivir. A este punto son como 9 millones de habitantes que viven en esa pequeña parte de tierra. 6.7 son judíos naturales, y de ahí vinieron a ser una gran nación. Así que de ahí hay una economía como de 300 billones por su exportación de productos de hortalizas, frutas y legumbres exportadas de Israel. Todos descendientes de un anciano, de una mujer infértil. De ahí fueron esclavos en Egipto, de ahí Dios les prometió que regresarían a su tierra, regresaron a su tierra prometida y ahí habitan hasta el día de hoy. La bendición más grande para los israelitas se menciona en Romanos 9:5, dice, ¿de quiénes son los profetas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si tú estás buscando un verso que habla de la humanidad y deidad de Jesús como Dios, es este verso 5. Jesús tuvo un pasado judío y Jesús es Dios. Jesús es el eterno Dios bendecido. Amén. Amén. Por los siglos de los siglos. Entonces, Jesús fue judío, un hombre judío. Jesús fue dedicado en el templo judío, participó de las ceremonias bar mitzvah que participan todos los jóvenes judíos. Así que la salvación vino a los judíos a través de un judío. Recordarán la conversación que dijo que tuvo Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacobo, donde la mujer le dio testimonio a Jesús de que ellos adoraban, pero dijo, ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Juan 4:22. Jesús le afirmó a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Dios le prometió a los judíos que a través de ellos vendría la salvación. ¿Por qué a través de los judíos? A mí me gusta ir a Israel. Ya he estado ahí 41 veces y estamos programados el próximo mes de febrero viajar como con 200 hombres. ¿Por qué vamos a Israel? ¿Por qué tanta insistencia de ir a Jerusalén? Porque ahí fue donde predicaron los judíos, fue donde existió Jesús, es la tierra prometida a los judíos. Jesús nació, vivió y murió, sepultado y resucitó, y es donde Jesús regresará a esa tierra de Israel, principalmente a Jerusalén. Esto justifica que muchas gentes cristianos dicen, ¿por qué los evangélicos estamos a favor de Israel? Por eso, en primer lugar, entendamos que no estamos de acuerdo con toda la política de Israel a estos días, pero de veras estamos cumpliendo con el pacto que Dios hizo con Israel. Por eso es que estamos de acuerdo con Israel y somos aliados con Israel en todas sus situaciones. Entonces, creemos, especialmente de acuerdo a Romanos 9, 10 y 11, Dios tiene planes futuros para esta nación. Dios va a cumplir más promesas en el futuro con Israel. He oído este dicho que dijo William Norman. Veamos cómo dice William Norman. Qué raro que Dios escogió a la nación judía, a la nación de los judíos. Qué raro, pero qué raro es que Dios escogiera a la nación judía para bendecir al mundo. En otras palabras, si tú has decidido seguir a Cristo, te das cuenta que es Dios que ha establecido la nación de Israel y todavía Dios tiene planes en el futuro con esta nación de Israel. Así que Dios escogió a Israel. Es el primer punto que vemos en la estrategia de Dios. El segundo punto es la preferencia de Dios. La preferencia de Dios es independiente. Es el punto número 2. Pablo dice, verso 6. Pero la justicia, verso 6, estoy equivocado. En Romanos 9, 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está la promesa. Esto quiere decir que los que son descendientes de la carne no están bajo el pacto de Dios, sino los que son descendientes de Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. 9, porque la palabra de la promesa es esta, porque por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, promesas, no sé, como dice, verso 13, ¿Qué diremos, pues? ¿Hay injusticia de Dios? En verso 13 dice, ¿qué dijo el mayor? Servirá al menor. Como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo nos está dando testimonio que las promesas de Dios a Israel nunca han fallado. ¿Por qué? Porque algunos judíos creyeron, y para esos judíos que creyeron, ahí de ese remanente Dios ha continuado. Así que ahora veremos la enseñanza de la elección o predestinación de Dios, que vamos a ver en el verso 14, que vemos la descendencia como Dios. ¿Qué pues diremos, Pablo? Pablo no opera en las bases de condiciones humanas de quién eres descendiente. Dios decide en la perfección humana, sino que una persona se esfuerce, trabaje. Dios opera en las bases de elección divina. Entonces, Dios puede decir, antes que nacieron estos niños, el mayor servirá al menor, es el verso 12. Usa ejemplos como Abraham, Isaac, todos van a tener hijos. Dios engendró a Ismael, luego a Isaac. Así que Ismael fue el primogénito, porque de acuerdo a aquella cultura requería que el mayor debía recibir la promesa, debía recibir la herencia. En este caso fue el segundo, que fue Isaac, el hijo de la promesa. Por eso lo mismo sucedió con Isaac y Rebeca. Esaú nació primero, pero Dios prefirió a Jacobo. ¿Por qué? Dice aquí en el verso 13, como está escrito. Dice en el verso 13 que, como está escrito, a Jacobo amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en el verso 13 de Romanos 9, surge en el libro de Malaquías, que fue el último libro, Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3, cuando se escribió el libro de Malaquías, fue como 1,000 años después que nació Esaú y Jacobo. Así que, como 1,000 años después que nacieron, se desarrollaron las naciones. Jacobo pertenece a la nación de Israel. Esaú pertenece a la nación de Edom. ¿Qué quiere decir? Que como Dios se había puesto como enemigos a los hijos de Jacobo con los hijos de Esaú. Por eso cuando Malaquías no se refiere directamente a los cuerpos de Esaú y Jacobo, sino que esta afirmación tiene que decir con la elección de Dios. Por eso es que estos dos hijos de Isaac produjeron dos naciones, grandes naciones. Este verso 13 hace como sentirse incómodos a muchos estudiantes. Oí de un erudito que dijo que, profesor, tengo problemas con Romanos 9:13, de que a Jacobo he amado y a Esaú aborrezco. Este profesor dijo, ¿sabe usted, estudiante? Yo también tengo un problema con este verso, pero mi problema es diferente al suyo, porque yo no entiendo cómo Dios amó a Jacobo. Este fue Tomás Griffin. No importa cómo veas esta doctrina de elección, es difícil reconocer y entender. Difícil de entender cómo es que Dios predeterminó y eligió a Jacobo antes de nacer. Pero Dios sabe que como Jacobo, tú y yo tenemos que hacer la decisión, escoger, porque las dos cosas son verdad. Dios nos elige y Dios nos dice que lo seleccionemos, que sigamos a Dios. Dios hace el primer paso y nosotros damos el paso número 2. Así que es algo difícil, pero vamos a presentar una ilustración. Por ejemplo, un vuelo de un avión comienza en Londres. Vamos a ver este ejemplo. Este vuelo de Londres ha decidido y está determinado por las autoridades FAA, también la compañía ACCO, las leyes de aviación civiles e internacionales. Ellos han determinado que este vuelo va a ir de Londres a Nueva York. En ese avión Boeing 747, está lleno de pasajeros. Cuando ya el avión llegó a cierta altura, se les anuncia que los pasajeros ya son libres en moverse de un lado a otro, pueden pasar al baño, pueden platicar con sus compañeros. Hasta este punto todos decidieron, una vez que subieron a ese avión, y el avión continúa su destinación hasta Nueva York, ahora ya pueden ir al baño, moverse, saludar a algunos conocidos, hasta pueden ordenar comer. En ese avión hay diferentes libertades, pero ese avión está transportando los pasajeros a un aeropuerto predeterminado. Ese aeropuerto ya quedó determinado por las autoridades y los pilotos a dónde van a aterrizar. Y los pasajeros no pueden reclamar o contradecirle a los pilotos. Dios hace esa decisión basada en su voluntad y toda soberanía de elegirnos, de predestinarnos a nosotros en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y Dios te dice, tú tienes que decidir. Cualquier persona que ve cómo Dios funciona podrán decir, eso no está bien, es injusto. Qué bueno que lo dices, que es injusto, lo reconoces, porque es exactamente lo que vemos en el verso 14, que dice Pablo, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? ¿En ninguna manera? Ahora, Pablo nos está presentando el tercer nivel de la estrategia de Dios, que el plan de Dios es un plan perfecto, impecable. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. De ninguna manera podemos pensar que Dios es injusto. Lo explicaré. La explicación que ustedes van a oír es, la elección de Dios siempre se trata y está basada en su gracia. Dios no selecciona a nadie basado en lo que tú o yo merezco. Si Dios actuara en las bases de nuestra justicia y nos diera a Dios lo que merecemos, ¿sabes qué recibiríamos? Recibiríamos ser chamuscados. La decisión de Dios está basada en que Dios quiere que todos seamos salvos, porque sabemos de acuerdo a las Escrituras que nadie merece ser salvo. Todos merecemos ser castigados, porque Dios dice en su Escritura, tendré misericordia en el que quiera tener misericordia. Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es Romanos 9:15. Así que Dios ha decidido salvarnos. Así que depende de que quiere ni el que ni corre ni Dios tiene. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra para siempre. En el verso 15 de Romanos 9, aquí cita Éxodo 33. Voy a decir que eso es el Éxodo 33. Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos. ¿Y qué estaba haciendo la gente en el campamento? La gente en el campamento estaban alabando, adorando a un becerro de oro. Tenían fiesta y en una forma idólatra. Toda la nación estaba contaminada y toda la nación merecía ser destruida. Pero Dios no lo destruyó a todos, sino que Dios mató a 3,000 personas. La mayoría de ellos, Dios decidió salvarlos. Dios mostró su misericordia, salvar a la mayoría, salvar a muchos que merecían la muerte. Pablo está dando a entender, si tú crees que Dios es injusto porque escoge a unos sobre otros, entonces tendrás que decir que Dios fue injusto en el monte Sinaí, porque permitió que la mayoría de los que estaban danzando y adorando el becerro de oro, Dios les perdonó. Dios no los mató, sino que les permitió vivir. Por eso es que Dios dijo, yo seré misericordioso con el que quiera ser misericordioso. Tendré compasión con el que decía tener compasión. es la misericordia de Dios que hace la decisión, la diferencia. Así que tú dirás, pues Dios es injusto. Yo te diría, estás correcto. Sí, Dios es injusto porque fue injusto de que Jesús muriera en la cruz por ti y por mí. Dios no merecía, Jesús fue perfecto. Así que Dios mostró su misericordia en salvarte a ti y sacrificar a su propio hijo. Dios lo hizo. La siguiente ilustración que usamos aquí es que a Faraón, que viene de Éxodo capítulo 9. Moisés y Faraón tuvieron sus reuniones. Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, permite que mi pueblo se vaya. Así que Moisés era judío y Faraón era gentil. Los dos eran pecadores, los dos eran asesinos, los dos habían asesinado. Pero los dos vieron el poder de Dios sin falla. Faraón se perdió. Moisés fue salvo. Entonces, ¿por qué es que Faraón se perdió? La respuesta, porque Faraón endureció su corazón. Tú dirás, no es lo que dice el texto. El texto dice que Dios desea salvar a uno y a otro no. Esto quiere decir, en el libro de Éxodo, que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿verdad? Pero para esto, Faraón endureció su corazón. ¿Cómo y por qué? Alberto Arnstein, un comentarista del Antiguo Testamento, escribió acerca de Faraón y dijo, de las 20 veces que Faraón endureció su corazón, de esas 20 veces, 10 de estas veces, el Faraón endureció su corazón por su decisión. Las otras 10 veces, Dios le endureció su corazón. Y la palabra cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, son palabras diferentes que utiliza en el idioma original. Por eso así funciona. Faraón dijo, yo no voy a dejar que la gente se vaya. Yo tengo autoridad, tengo poder. ¿Quién es tu señor para que yo deje de ir a mi pueblo? Por eso que Faraón endureció su corazón. Dios le dijo, yo te he endurecido tu corazón 5 veces. Tú has endurecido tu corazón 10 veces. Yo también endureceré tu corazón 10 veces para que voy a confirmar lo que tú deseas. Por eso es que Dios endureció su corazón. Faraón endureció su corazón una y otra vez. Dios, si Faraón hubiera ablandado su corazón, Dios lo hubiera ayudado y Dios no lo hubiera castigado tanto. El punto de aquí es muy simple. Tú decides endurecer tu corazón frente a Dios. Tú estás determinado a irte al infierno. Dios va a honrar tu decisión. Dios va a confirmar las decisiones que tú haces. Dios no creó el infierno para los humanos, sino para Satanás y sus demonios. Jesús dijo que el infierno es fuego eterno que Dios creó para Satanás y sus demonios, no para los humanos. Pero los humanos deciden ir al infierno, Dios los deja que se vayan al infierno. Así como Kay Chesterton, comentarista, dijo, el infierno es un regalo a la realidad de la decisión de los humanos y Dios no se opone a su decisión humana. Entonces, si tú no quieres aceptar a Dios, Dios no se va a forzar en lo que tú has decidido. Si tú no quieres servir a Dios, prefieres estar lejos de Dios y no quieres que Dios intervenga en tu vida, ¿cómo es que un Dios lleno de amor te va a aceptar en su cielo para siempre? Eso sería crueldad. Si una persona dice, yo no quiero tener nada con Dios, Dios no se opone y te deja que te vayas, que te pierdas. Entonces, no te preocupes, Dios no te va a salvar si tú no quieres ser salvo. Entonces, tú dirás, pues eso es injusto. Entonces, yo te digo, el regalo que Dios te da no es injusto. Supongamos que yo te doy un regalo. Yo te doy un paquete y tú me preguntas, ¿por qué me das un regalo? Tú le diste un regalo a todas las gentes. Yo te digo, no, yo he escogido darte un regalo a ti. Recíbelo. Entonces, tú dirás, si yo te diría, si no quieres el regalo, pues regrésamelo. Yo lo recibo. Tú dirás, eso es injusto. La lotería es injusta para algunos. La economía a veces es injusta para algunos, pero Dios hace una decisión soberana, independencia, mostrar su misericordia y compasión con nosotros los humanos. Recíbelo, recíbelo. Entonces tú tienes que aceptar. Entonces, Dios por adelantado ha decidido. Lo explicaré en otros estudios futuros. Nos vamos a concentrar hoy en Romanos 9 y verso 23. Entonces, Dios es justo. Veremos en el verso 23 que dice: para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Es la buena parte. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también dice el libro de profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. 26. Y en algún lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahí que vemos el plan de Dios para judíos y gentiles. Todos quedamos incluidos. La Biblia dice que Dios no está dispuesto a que nadie se perezca, sino que todos vengamos a el arrepentimiento. El plan de Dios te incluye a ti, a mí. Quizás tú te opones, cruzas tu cara, haces una cara cuadrada y tú te opones y dices: a lo mejor yo no estoy elegido para ser salvo. Yo te diría: escoge a Dios hoy mismo. Decidirás y te das cuenta que Dios te ha escogido. Descubrirás que Dios siempre te ha estado persiguiendo. Jesús dijo: ninguno viene a mí si el Padre no me lo trae. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no hicieron la decisión de seguirme. Jesús dijo claramente: yo los he escogido a ustedes. Yo los escogí, ustedes no me escogieron a ti. Y yo los he asignado para que lleven fruto y fruto en abundancia. Tú dirás: a lo mejor Dios no me ha escogido a mí. En verdad, yo te puedo comprobar que estás equivocado, porque la decisión la haces tú. Recibe hoy al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón hoy y descubrirás que sí, Dios te escogió desde antes del fundamento. Ven a Cristo si tú te opones. Dios no me ha escogido, yo no estoy listo, yo no estoy listo para recibir a Jesús. Entonces, Dios no te ha escogido, porque tú no has hecho la decisión. Tú dirás: es injusto. Entonces, escoge a Dios, sigue a Jesús, recíbelo. Dirás: yo no lo hago. Entonces, yo te digo, tú has decidido que Dios no te ha escogido. Dios predeterminó y Dios está elegido, porque Dios no permite que nadie entre en el reino de Dios. Ya eres seleccionado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La salvación es como aventar un cable a una persona que se está ahogando en la laguna. Una persona lanza la soga a la laguna, pero el que se está ahogando tiene que aferrarse de aquel cable. Esa persona no puede salvarse si no se aferra de la soga, del cable, y alguien la tiene que estirar. Entonces, el que se está ahogando no puede ser salvo si no hay alguien que estire del cable. Así, Dios ha elegido, Dios te ha lanzado el cable, pero tú tienes que hacer la decisión de aferrarte de aquella soga. Tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo. Vamos a concluir en una lección en estos capítulos que estamos leyendo. En primer lugar, tú puedes ser contado entre el pueblo elegido por Dios y también no ser uno de los hijos de Dios. Puedes ser contado entre el pueblo de Dios y a la vez no ser uno de ellos. Así que si tú estás aquí en la iglesia hoy, esta mañana, y eso no quiere decir que eres uno de los pueblos de Dios. Con verso 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dirás: yo soy salvo porque voy a la iglesia. Entonces, tú y yo podemos entrar en una cochera y eso no nos constituye automóvil. No te conviertes en cristiano simplemente por entrar en la iglesia. Si tú quieres ser contado entre los hijos de Dios, tienes que actuar como hijo de Dios. El segundo punto es, la Biblia, la descendencia espiritual no te viene por ser hijo de cristianos. Ismael fue hijo de Abraham y Isaac también fue hijo de Abraham. Así que tú no puedes decir, yo soy cristiano porque mis padres, mis abuelos han sido cristianos, por eso yo soy cristiano o soy salvo. El ser salvo depende de que seas nacido de nuevo. El punto número 3 que entendemos aquí es que en el plan de Dios te incluye a ti y a mí. Pero en ese plan Dios decide que tú hagas esa decisión. Es donde viene la apelación. Tú tienes que hacer la decisión de seguir a Dios. Tú puedes continuar estudiando qué es elección, quién es electo y quién no es electo. Yo digo, Dios ya te escogió. ¿Para qué discutir con Dios? Dios me ha escogido. Yo tengo que hacer la decisión. Yo estoy en el equipo de Dios. Estoy en camino al cielo. No importa cómo lo expliques, cómo lo creas, el hecho es que Dios ya te escogió, tú tienes que hacer la hermosa decisión de ir con Dios. Dios desea que todos seamos salvos. La Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos salvos, Satanás quiere que todos vayamos al infierno. Entonces, tú tienes que decidir una u otra. O le dices sí a Jesús, o le puedes decir que no a Jesús. Entonces, tú dirás, yo todavía no estoy listo para decirle sí. Entonces, estás diciendo a Dios, porque Jesús dijo, el que no está con mí, contra mí es. Tú dirás, no entiendo cómo funciona todo esto. Ni yo tampoco lo entiendo. Pero una cosa sí sé que funciona. Yo sé que las promesas de Dios son... D.L. Moody comentó y dijo... Supón que tú estás caminando por un pasillo donde hay varias puertas a los dos lados del pasillo y tú puedes entrar en la puerta que tú desees, pero de repente sientes el deseo de entrar en una puerta, la abres, pasas, te das cuenta que en aquella habitación hay una mesa servida. Aquella mesa está servida por esa hermosa decisión que tú hiciste de entrar, y esa mesa dice que está servida, hasta tu nombre está escrito en una tarjeta. Así que esto quiere decir que esta mesa fue preparada para mí. Te das cuenta que la puerta que cerraste, volteas y te das cuenta que hay un rótulo que dice, ha sido escogido por Cristo desde antes del fundamento del mundo. Tú hiciste la decisión. Ahora continuarás con Dios para siempre, porque tú decidiste abrir aquella puerta, entrar en aquella habitación, y esto es la verdad de Dios. Dios dijo, el que venga a mí, de ninguna manera lo desecharé. Si tú haces la decisión de seguir a Jesús hoy, Dios no te va a desechar, no te va a decir, no puedes entrar, no puedes entrar, no. Dios te recibe y te das cuenta que Dios te ha dado el poder de ir al cielo con Dios. Padre Santo, te damos gracias con que todo esto parece ser un gran misterio. Entender que hemos sido predestinados y tú nos has elegido. Vemos la prerrogativa de que Dios nos ha escogido. Con todo y esto tú nos dices, Padre Santo, al que desee venir, venga a mí y de ninguna manera yo lo desecharé. Nuestro Salvador dice, venid a mí todos, venid a mí todos. Padre Santo, te pedimos de que muchos acepten, que muchos ablanden su corazón, reciban al Señor Jesucristo. Al concluir este nuestro servicio de hoy, yo creo que piensen las decisiones que has hecho en tu vida. Te voy a pedir que contestes esta pregunta que te voy a hacer. La pregunta es, ¿tú auténticamente has entregado tu vida al Señor Jesucristo? ¿Auténticamente has entregado tu vida al Señor Jesucristo? Yo no te pregunto si eres religioso, si eres una persona buena, si eres una persona que pertenece a diferentes organizaciones en tu comunidad. ¡Qué bueno! Te felicito. Pero tú dirás que eres una persona religiosa bien, bien sincera y has entregado tu vida al Señor Jesucristo. quizás no lo has hecho. Vienes a la iglesia, te sientes a gusto en la iglesia, pero nunca has venido a Cristo. Algunos de ustedes han hecho algunas decisiones religiosas en el pasado, hace años, pero hoy te das cuenta que no estás siguiendo al Señor Jesucristo. No lo estás siguiendo. Estás lejos, separado de Dios. Yo te recomiendo que regreses al Señor Jesucristo hoy. Si estás dispuesto a aferrarte de la cuerda porque te estás ahogando en medio de la laguna, si estás dispuesto a decirle sí a Jesús por primera vez, o regresar, si reincidiste, te sientes que eres un reincidente, hoy ven a Cristo, Jesús te recibe. Y si tú estás aceptando que yo ore por ti para que Cristo sea real en tu vida, levanta tu mano y así yo puedo ver que hay alguien interesado que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Levanta tu mano como señal de que tú aceptas al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que levanta su mano? Sí, acá a la izquierda hay alguien que levanta su mano. ¡Qué bien! Ya mero hago esta oración en la presencia de Dios. Si alguien está allá en la sala familiar, levante su mano y alguien levanta su mano, que Dios te bendiga. Si estás allá afuera en la gradería, como alguna gente se sienta en las graderías, allá afuera hay algunos pastores asistentes esperando guiarte al templo para que pases al calfe. Padre Santo, yo te pido por cada una de estas personas que han ablandado su corazón, levantaron su mano. Detrás de esa mano hay un corazón que desea recibir tu plan de salvación hoy. Sí, Padre Santo. Nosotros somos parte de este grupo que te han aceptado. Sí, Padre Santo. Esta decisión va a transformar a todas las personas. Yo lo sé. Y por lo mismo te digo gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo, tu pastor Skip Itzik, te digo, si tú levantaste tu mano, yo oré por ti, te pido que des un paso de fe para hacer un pequeño pacto y recibes al Señor Jesucristo. Jesús llamó a mucha gente públicamente. Nos vamos a regocijar por esta hermosa decisión que tú has hecho de pasar al frente. Vamos a aplaudir, a hacer ruido de contento, porque tú vas a pasar al frente. Tú que levantaste tu mano allá al frente, atrás, pásenle aquí. No se requiere mucho tiempo, simplemente unos cuantos minutos más de tu tiempo. Sí, denle gracias a Dios, pasen al frente. Aplaudimos, porque estamos contentos por ti y contigo. Pasen. Si tú levantaste tu mano o no, pero si tú deseas honrar a Dios, pasa al frente para hacer un pacto con Dios y Dios te recibe hoy. Pasen. Lo recibimos con aplausos, con gozo. Si tú estabas allá en el balcón, desciende por las escalinatas, pasa al frente, vas a llegar aquí al púlpito donde nos vamos a unir todos como hermanos en la presencia de Dios para hacer un pacto con Dios, un pacto que nunca olvidarás. Nunca, nunca, porque esto te va a dar a la vida eterna en la presencia de Dios. Sí. Pasen, hermanos, no se queden. Pasen entre más, porque hoy es el día del pacto, hoy es el día de salvación. Dios está expuesto para que tú pases al frente y así vives con nosotros para siempre y por siempre en la presencia de nuestro Creador, en la presencia de nuestro Salvador, en la presencia de nuestro Redentor. Pasen, hermanos. Me alegro con ustedes. Los acompaño en esta hermosa decisión. No importa quién sea, no importa qué haya sido tu pasado, no importa qué vida pecaminosa hayas experimentado en el pasado, Dios te conoce perfectamente, aún mejor que tú. Dios sabe por dónde has pasado. Dios sabe y reconoce tu pasado pecaminoso y así te recibe, te acepta, te limpia. Algunos de ustedes estarán pensando, tú no sabes la vida pecaminosa que he vivido, yo te digo. Tú tampoco reconoces la vida pecaminosa que yo viví, pero sí sé que Dios me perdonó y Dios desea perdonarte a ti también. No importa de dónde hayas venido, no importa quién seas. Encuentro que la gente que se considera buena es la gente más difícil de venir a Cristo, porque creen que no necesitan nada de Dios. Pero yo te digo, deshácete de tu orgullo, sepárate de ese orgullo, porque la Biblia lo único que quiere es que te arrepientas, que cambies tu mente, que dejes tu vida pecaminosa, vengas a Dios. Y si tú cambias tu modo de pensar, Dios va a cambiar tu corazón. Sí, pero tú tienes que estar dispuesto a que Dios te cambie. Quizás tú has dudado de las promesas de Dios en el pasado, pero hoy has oído las promesas de Dios. Dios te espera. Ustedes que pasaron al frente, me alegro por ustedes, porque han hecho una hermosa decisión. Yo voy a hacer una oración audible y ustedes van a repetir después de mí una oración audible. Ustedes van a hablar después de mí estas hermosas palabras que van a decir desde lo profundo de su corazón. Así, pretendan que ustedes están solos en la presencia de Dios. No hay nadie. Díganle: Dios, yo te entrego mi vida. Señor, yo acepto que soy pecador. Por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús fue a la cruz por mí. Jesús murió por mí. Jesús fue sepultado. Después que fue sepultado, resucitó de entre los muertos. Jesús está aquí. Me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de haberte ofendido. Por favor, perdóname, oh Padre Santo. De hoy en adelante te seguiré todos los días de mi vida. Sí, Padre Santo. Te lo pido y lo presento todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia o tarjetas postales, escríbanos al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 10 de noviembre del año 2019.